oinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Los programas de hoy comienzan con noticias. Después de las noticias tenemos una entrevista con el señor embajador de España en Indonesia, Francisco de Asís Aguilera Aranda, sobre las relaciones bilaterales entre Indonesia y España. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y también 4.755 kHz. Y sitio web www.wainos.id. Las noticias en breve. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Edi Suparno, acogió positivamente la decisión del Tribunal Constitucional que abolió el umbral para la candidatura presidencial porque es un mandato de reforma por el que se ha luchado constantemente en varias agendas y políticas. El viceministro de Energía y Recursos Minerales, Julio Tanjung, dijo que el uso total de combustible mezclado con un 40% de biodiesel o B40 entrará en vigor en febrero de 2025. El Ministerio de Finanzas confía en que la inflación de diciembre de 2024 estará en línea con la meta del gobierno. Sector manufacturero en expansión. El Ministerio de Finanzas cree que la economía puede crecer un 5%. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, o MPR por su sigla en indonesio, Edi Suparno, acogió positivamente la decisión del Tribunal Constitucional que abolió el umbral para la candidatura presidencial porque es un mandato de reforma por el que se ha luchado constantemente en varias agendas y políticas. Edi, en su declaración en Jakarta el viernes, explicó que desde el principio su equipo había estado luchando para que el espacio democrático se abriera lo más ampliamente posible, dando a los mejores hijos e hijas de la nación la oportunidad de convertirse en candidatos presidenciales y vicepresidentes. Aparte de eso, dijo Edi, con las crecientes oportunidades para que los mejores hijos e hijas del país se postulen en las elecciones presidenciales, la gente tiene la oportunidad de elegir a los mejores entre los mejores candidatos. Anteriormente, el Tribunal Constitucional decidió abolir las disposiciones sobre el umbral porcentual mínimo para la nominación de candidatos presidenciales y vicepresidente según la ley sobre elecciones porque entraba en conflicto con la Constitución de la República de Indonesia. El viceministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Julio Tanjung, dijo que el uso total de combustible mezclado con un 40% de biodiesel o B40 entrará en vigor en febrero de 2025. Julio en Jakarta el viernes dijo que el B40 obligatorio ha estado en vigor desde el 1 de enero de 2025, pero este uso aún se encuentra en un periodo de transición con un periodo de alrededor de 1,5 meses desde el periodo obligatorio. Explicó que durante el periodo de transición agotaría existencias y también se adaptaría a la tecnología. Y le dijo además que la producción de la primera fase del programa de combustible con una mezcla de 40% de biodiesel o B40 alcanzó los 15,6 millones de kilolitros y se realizará se realizará por etapas hasta finales del año. Anteriormente, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales se centró en las regulaciones relacionadas con la implementación del programa de combustible con mezcla de biodiesel al 40% o B40, que se completará esta semana. Julio dijo que el reglamento en forma de decisión ministerial se encuentra en etapa de consolidación, después de realizar controles de campo a pocos días de las celebraciones del Año Nuevo de 2025. Explicó que el gobierno continúa preparándose para la implementación del programa B40 en 2025 como parte de los esfuerzos para lograr la seguridad energética, al tiempo que apoya una Indonesia verde y sostenible. Esta medida está en consonancia con 8 misiones llevadas a cabo por el presidente Prabowo Subianto, que ha designado la seguridad alimentaria y energética como una prioridad nacional. El ministro de Finanzas de Indonesia es optimista en cuanto a que el desempeño de la inflación en diciembre de 2024 estará en línea con el objetivo del gobierno. El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacaribu, fue citado en Jakarta el viernes diciendo que la inflación en diciembre de 2024 se registró como bajo control dentro del rango objetivo del gobierno del 1,57% interanual. Mientras tanto, la inflación a lo largo de 2024 disminuyó significativamente desde el 2,61% a finales de 2023, impulsada principalmente por los precios de los alimentos que han vuelto a niveles normales. En línea con el poder adquisitivo que aún es fuerte, la inflación subyacente muestra una tendencia de fortalecimiento a lo largo de 2024, alcanzando el 2,26%. El fortalecimiento de la inflación subyacente estuvo respaldado por tendencias positivas en la oferta de alimentos y bebidas, ropa y calzado y cuidado personal, especialmente el aumento de los precios del oro. Febrio cree que mantener la inflación a lo largo de 2024 no puede separarse del compromiso y apoyo de políticas de control de la inflación centrales y regionales anticipativas y receptivas, especialmente en el apoyo a los precios controlados de los alimentos durante las fiestas religiosas nacionales. El Ministerio de Finanzas es optimista en cuanto a que el regreso del desempeño manufacturero a la zona expansiva tendrá un impacto positivo en el crecimiento económico en 2024, donde se cree que se logrará el objetivo del 5%. El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacaribu, dijo el viernes 3 de enero en Jakarta que el regreso de la actividad manufacturera de Indonesia a la zona de expansión refleja que la economía indonesia se mantiene sólida en medio de diversos desafíos, tanto globales como domésticos. Kacaribu enfatizó que el gobierno es cada vez más optimista de que se pueda lograr un crecimiento económico de más del 5% para 2024. Añadió que el índice de gerentes de compras de Indonesia aumentó de 49,6 en noviembre a 51,2 en diciembre de 2024. Esta cifra es el nivel más alto desde mayo de 2024. El ministro de Defensa de Arabia Saudita, Khalid bin Salman, dijo que era hora de que Siria se estabilizara y reconstruyera. También destacó la necesidad de unidad y progreso en el país devastado por la guerra, donde un nuevo gobierno ha asumido el poder tras la caída del régimen de Assad. Khalid bin Salman hizo la declaración después de su reunión con el recientemente nombrado ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asad al-Saibani, el ministro de Defensa, Murhaf Abu Kasra, y el jefe de la inteligencia, Anas Qatar. La reunión tuvo lugar durante la visita de la delegación siria a la capital de Arabia Saudita, Riyadh, su primera visita oficial desde el derrocamiento del régimen de Assad. Los investigadores de Corea del Sur cancelaron los esfuerzos para arrestar al presidente Yoon Suk-yeol. Esta cancelación fue comunicada directamente por la Oficina de Investigación de la Corrupción. El CEO informó a la AFP el viernes que la preocupación por la seguridad del personal en el lugar llevó a la decisión de detener la ejecución. Anteriormente se decía que los investigadores lograron ingresar a la residencia del presidente Yoon Suk-yeol después de pasar por barricadas de seguridad super estrictas. Sin embargo, fueron bloqueadas por el ejército. Estas fueron las noticias. Ahora les presento unas informaciones de unas regiones de Indonesia esta semana. La primera información llegó de la ciudad de Mataram, Nusa Tenggara del Oeste. El Museo Estatal de Nusa Tenggara del Oeste, o NTB, envió 8 colecciones de objetos históricos para participar en la Exposición Internacional Islamic Arts Biennale, que se celebró en el área de la Terminal Haj del Aeropuerto Indonesia, el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz en Jeddah, Arabia Saudita. El director del Museo de NTB, Ahmad Nur Alam, en Mataram, dijo el jueves que la exposición internacional organizada por la Fundación Bienal de Riyadh y patrocinada por el Reino de Arabia Saudita se llevará a cabo durante 4 meses del 25 de enero al 25 de mayo de 2025. La exposición con el tema The Art of Number es una de las exposiciones más grandes del mundo que muestra la riqueza y diversidad de la cultura islámica a través de instituciones de varios países. Indonesia fue seleccionada como representante del sudeste asiático entre 20 países. La participación de Indonesia en la exposición de Islamic Arts Biennale está representada por 3 museos: el Museo de NTB en la ciudad de Mataram, el Museo Sonobudoyo en Yogyakarta y la Biblioteca Nacional en Jakarta. El Museo de NTB exhibe 8 artefactos de este elenco, incluidos 3 chipochila, un pañuelo típico de las mujeres de Sumbawa, el libro Tajul Muluk y cubiertas de betel que son heredados de las tribus Sasak, Samawa y Mbojo. La siguiente información vino de la ciudad de Bengkulu, provincia de Bengkulu. El gobierno de la ciudad de Bengkulu, provincia de Bengkulu, inauguró la atracción turística Kota Tuo, ubicada en la aldea de Pasar Bengkulu, luego de que fuera revitalizada por el Centro de Desarrollo Regional del Ministerio de Obras Públicas para la Ordenación Espacial. El martes, el alcalde interino de Bengkulu, Arif Gunadi, en Bengkulu, espera que la ciudad de Tuo pueda ser visitada por turistas tanto locales como de fuera de la ciudad de Bengkulu. El jefe del Departamento de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la ciudad de Bengkulu, Nuprisman, explicó que la inauguración se llevó a cabo con el objetivo de convertirse en un destino turístico para la comunidad durante la temporada navideña. La ciudad vieja de Bengkulu es una área histórica porque se han encontrado muchos restos históricos y arqueológicos en forma de fuertes búnkeres, mezquitas y casas antiguas, complejos funerarios y lugares que se cree que son el centro del reino Sungai Seru. La última información proviene de la ciudad de Padang, Sumatra del Oeste. Comunidad étnica china que son miembros de la comunidad Himpunan Bersatu Teguh en la ciudad de Padang, Sumatra Occidental, continúan manteniendo y preservando tradiciones ancestrales, una de las cuales es la procesión de Sipasan para estudiantes. El vicepresidente de la sucursal de Himpunan Bersatu Teguh Pekanbaru, Khari Suwandi, en Padang dijo el martes que además de conmemorar el Día de Himpunan Bersatu Teguh y celebrar el Año Nuevo, la tradición de Sipasan también tiene como objetivo preservar la tradición ancestrales para la generación más joven. Ari explicó que la tradición de Sipasan existe desde hace cientos de años y la comunidad étnica china continúa manteniéndola, especialmente en la ciudad de Padang. Cada vez que se celebra, personas de ascendencia china de varias ciudades vienen a animarlo. Uno de los significados contenidos en esta cultura es la actitud de tolerancia y cooperación entre las muy diversas comunidades de Sumatra Occidental. Porque esta tradición no solo la siguen los chinos, sino también la etnia Minangkabau. En esta tradición, los administradores de Abed de Himpunan Bersatu Teguh hacen desfilar a niños de entre 3 y 10 años utilizando monturas hechas de madera y decoradas con chucherías étnicas típicas chinas. Durante la procesión, la dirección de Himpunan Bersatu Teguh también realizó dos danzas del león blanco y rojo acompañadas de música típica china.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 4 de enero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de enero de 1923. Lenin, un postscriptum a su testamento, recomienda la destitución de Joseph Stalin. la acumulación de poder por parte de Stalin tomó al moribundo Lenin por sorpresa, quien en sus últimos escritos hizo llamamientos para que el 12º Congreso del Partido Bolchevique apartara a Stalin. Escribió: Stalin es demasiado brusco y este defecto plenamente tolerable en nuestro medio y en las relaciones entre nosotros, los comunistas, se hace intolerable en el cargo de secretario general. Por eso propongo a los camaradas que piensan la forma de pasar a Stalin a otro puesto y de nombrar para este cargo a otro hombre que se diferencie del camarada Stalin en todos los demás aspectos solo por una ventaja, a saber, que sea más tolerante, más leal, más correcto y más atento con los camaradas, menos caprichoso, etc. Esta circunstancia puede parecer una fútil pequeñez, pero yo creo, desde el punto de vista de prevenir la decisión y desde el punto de vista de lo que he escrito antes acerca de las relaciones entre Stalin y Trotsky, no es una pequeñez. Pues se trata de una pequeñez que puede adquirir importancia decisiva. Así lo escribió Stalin. Sin embargo, estos intentos no prosperaron debido a que los documentos preparados por Lenin fueron ocultados por Stalin y sus eventuales aliados, a sabiendas de que Lenin se encontraba en esos momentos enfermo e imposibilitado de participar en Congreso. Continuamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 4 de enero de 1894. Fue proclamada la República de Hawái. Hawái forma parte de los Estados Unidos. Su territorio está formado por un archipiélago del mismo nombre en el Océano Pacífico Norte. Antiguamente las islas que conformaron Hawái fueron conocidas como las Islas Sandwich. Su república fue proclamada el 4 de enero de 1894. Todas las islas Hawái se formaron por la acción de los volcanes que surgían del fondo del mar a partir de un fuente de magma que en geología se denomina foco volcánico. Esta teoría sostiene que la placa tectónica bajo el Océano Pacífico se mueve en dirección noroeste, por lo que el foco volcánico se mantiene estacionaria, creando poco a poco nuevos volcanes. Por este motivo, únicamente los volcanes en la mitad sur de la Isla Grande permanecen activos hoy en día.
Bagian dari alam kesemata, tak kusangka kau datang temani malamku. Apakah ini mimpi? Jika benar maka aku takkan keberatan tidur selama-lamanya.
Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados entes, Pasuruan en la provincia de Java Oriental tiene una belleza natural que es una impresionante cascada. Varias cascadas en Pasuruan ofrecen un ambiente tranquilo, lejos del bullicio de las zonas urbanas. Una de ellas es la cascada Choban Baung. La ubicación de la cascada está en la aldea Chowek del distrito de Purwodadi. Está a unos 65 kilómetros de la ciudad Surabaya y llegar allí tarda unos 90 minutos. Para entrar al lugar debe pagar la entrada de 5.000 rupias y para llegar a la cascada todavía hay que caminar otros 200 metros por unas escaleras hechas de capas de piedra y cemento. Estimados entes, la cascada de Choban Baung tiene una altura de unos 100 metros y está rodeada de exuberantes bosques turísticos. Por lo tanto, el ambiente allí sea tan bonito. La cascada Choban Baung es famosa porque es el lugar de encuentro de dos ríos, el río Vela y el río Beji. La confluencia de ambos ríos crea un caudal de agua que sigue fluyendo durante todo el año. Por ello, las actividades del descenso de río son muy adecuadas para realizar en esta zona turística. El descenso de ríos aquí ofrece una experiencia inolvidable, pues durante las 2.5 a 3 horas siguientes a esta actividad podrá observar vistas del bosque que aún mantiene su belleza junto con animales y plantas propias de los bosques bajos. Estimados entes, además del descenso de ríos, en la zona turística de la cascada Choban Baung también podrá disfrutar de la frescura del agua jugando en la piscina natural. No olvide capturar también la belleza de los acantilados de la cascada con su cámara. Para aquellos que quieran pasar la noche en la naturaleza, podréis acampar en esta zona turística. Estimados entes, así fue nuestro turismo natural en la cascada Choban Baung de la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
lagi wajahnya, kulirik lagi dia. Semakin ku pandang wajahnya, semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda. Gayanya wajar mempesona, siapa dia? Lagi wajahnya, kulirik lagi dia. Makin ku pandang wajahnya, makin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda. Gayanya wajar mempesona, siapa dia?
Indonesia.
Oyente, bienvenidos de nuevo a la inspiradora edición de fin de semana del programa Miscelánea. Los estudiantes de la Escuela Secundaria Alisar Pondok Labu, Jakarta, y la Escuela Secundaria Lab Cibubur lograron enorgullecer a la nación al ganar el premio platino y oro en el evento del programa de intercambio de estudiantes asiáticos o Asian Student Exchange Program de 2024 en Kaohsiung, Taiwán. Con el gran tema de Net Zero Green Living, los estudiantes de las dos escuelas trajeron un mensaje importante sobre un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente a través de una presentación teatral titulada Net Zero Green Lifestyle. Los logros de los estudiantes indonesios no pueden separarse de la colaboración conjunta entre los estudiantes indonesios y los estudiantes en Taiwán. el programa de intercambio de estudiantes asiáticos 2024 en sí mismo no es solo un escenario de competencia, sino también una oportunidad para fortalecer las relaciones interculturales. Mientras estaban en Taiwán, los estudiantes de secundaria de Lab School colaboraron con estudiantes de Xiaogang, Taiwán, para realizar Anklung y presentaciones en inglés. Mientras tanto, la escuela secundaria Alizar colabora con estudiantes de la escuela secundaria Chungshan, Taiwán. Diseñaron un proyecto que plantea la cuestión global del impacto de la moda rápida en las emisiones de carbono y al mismo tiempo fomenta la implementación de moda ecológica. Este arduo trabajo se materializa en representaciones teatrales creativas y significativas que representan desafíos reales y soluciones innovadoras para lograr la sostenibilidad ambiental. La competición del programa de intercambio de estudiantes asiáticos 2024 tuvo lugar del 23 al 27 de diciembre de 2024 en Kaohsiung, Taiwán, y contó con la asistencia de 50 equipos de 500 participantes de varios países asiáticos. Además de ser un foro de competencia, este programa también está diseñado para fomentar el intercambio cultural y fortalecer la cooperación entre las generaciones más jóvenes. Este logro demuestra una vez más que la juventud indonesia es capaz de brillar en el escenario mundial, no solo a través de las competencias, sino también en expresar cambios positivos para el futuro. El espíritu de colaboración intercultural y dedicación al medio ambiente que muestran los estudiantes es una inspiración para todos nosotros.
Nanti senyuman meskipun Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Kroncong titulada Kroncong Perpahan, cantada por el grupo Kroncong de Gilas Kafa. Esta canción, que fue compuesta y popularizada por el grupo musical Day Afternoon, fue lanzada en 2011. Esta canción describe a una pareja que decide no tener más citas, pero quiere casarse. Esperan tener una pequeña familia feliz. El mensaje transmitido trata sobre el compromiso y felicidad de vivir la vida juntos sin pasar primero por un largo proceso de citas. Bueno, vamos a escuchar la canción Kroncong Perpisahan.
Langsung menikah.
Terima kasih.
Di dalam tidur nyanyi.
Top Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf.